Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
La 1:07, de nuevo te acompaña a tu sintonía más cercana. Escuchas COPE más Vigo en el 104.7 de la FM. Tiempo ya para conocer la última hora que nos está dejando esta jornada de lunes, de 16 de marzo, tanto en Vigo como en toda su área de influencia.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza del Instituto Glaucom.
Una información que nos ofrece como cada día nuestra compañera Usía Perdiz y que hoy va a tener relación con la situación que está viviendo el transporte. Usía, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, esa relación con el transporte urbano, con el servicio de autobuses en Vigo, circulan todos los autobuses, pero se han limitado las frecuencias. Es decir, en la ciudad olívica se mantiene el mismo horario que hacen los domingos, aunque con dos excepciones. Las líneas que realizan el recorrido hacia los hospitales se mantienen iguales. Toda la información sobre rutas se puede encontrar ya en la web de la concesionaria y también en la aplicación para teléfonos móviles. Se han establecido una serie de medidas de prevención dentro de los autobuses, como no utilizar las dos primeras filas de asientos, dejar siempre un espacio entre los asientos y mantener en todo momento la distancia de seguridad de un metro. En cuanto a la zona azul, pese a que hoy no hay ningún controlador por orden de la empresa, el Concello de Vigo no ha suspendido el servicio. Apelan a que es bueno garantizar la rotación de los vehículos. Se espera que esta situación se aclare a lo largo de la jornada. Por el momento, como te decía, no hay controladores en la calle y la oficina de la concesionaria permanece cerrada.
Bien, pues muchas gracias, Usía Perdiz, que continuará con nosotros, igual que nuestro compañero Antonio Estevez, en todo nuestro tiempo de Mediodía COPE, para poder ofreceros todas las incidencias y las informaciones que vayan llegando a nuestra redacción. Esto con relación a la situación del transporte público en nuestra ciudad, en esta jornada de hoy. 13:09.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
A continuación te ofrecemos el tiempo y la temperatura por gentileza de Serescom.
Un tiempo que en esta jornada nos lo va a ofrecer nuestro compañero de Meteo Galicia, Alberto Romero. Hola, Alberto.
Comenzamos esta semana en toda la comarca de Vigo, también Omorrazo y Baixo Miño, ganando la influencia anticiclónica poco a poco. De hecho, los cielos alternarán nubes y claros con cielos más espejados de cara a la tarde. Las temperaturas máximas no deberían de bajar más luego de la bajada de ayer domingo, temperaturas que van a estar alrededor de los 15 grados en Nigrán, Vigo, Bayona, Cangas, Moaña, Redondela. La verdad es que a partir de mañana ya ganaremos influencia anticiclónica, cielos despejados y temperaturas ya en ascenso.
Tenemos el mejor equipo y lo ponemos a tu servicio. Serescom, instalaciones eléctricas, obras y reformas. Certificado de eficiencia energética para su local o vivienda. Infórmate de la nueva calefacción eléctrica por acumulación. Serescom, Purificación Saavedra 10, teléfono 986-092-221.
Es obvio que la información que nos ofrecen hoy desde la sala de pantallas del Concello de Vigo con relación a la situación del tráfico en nuestras calles y avenidas tiene una palabra: fluidez total en las calles de Vigo. Estamos presenciando cada vez que nos asomamos al balcón de COPE aquí en Príncipe 57 que estamos viviendo una experiencia, una jornada como si se tratase de un domingo a primera hora de la mañana. Esto es lo que está aconteciendo también en las calles y avenidas de Vigo.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y como no podía ser de otra manera, a las 13:11, antes de continuar con nuestro tiempo de mediodía en COPE Vigo, después de haber escuchado esas recomendaciones del doctor Miguel Álvarez Deza, jefe del Servicio de Epidemiología del Sergas en la provincia de Pontevedra, nos parece también más que oportuno que el alcalde de Vigo se pueda dirigir a todos nuestros oyentes.
adoptamos toda una serie de decisiones que se añaden a las que ya adoptamos en los días anteriores, pero quiero volver a hacer la recomendación previa. Se trata de mantenernos cada uno en nuestras casas, de producir ningún contacto con otras personas fuera de nuestras casas, el acudir a los centros de trabajo cuando se tenga que hacer con todas las garantías y manteniendo distancias con el resto de los ciudadanos, no estar en las calles porque el decreto de alarma lo prohíbe, como no sea para acudir a los centros de trabajo o adquirir alimentación o a lugares de sanidad, etcétera. Y por tanto, recordar siempre que de lo que se trata es permanecer en casa. Y esta es la recomendación que quiero volverle a hacer a toda la ciudad. Vamos a quedarnos en casa, que si tenemos que ir al trabajo o a algún centro de salud o a comprar a los supermercados alimentación, distancia siempre del resto de la gente y rápidamente, tan pronto podamos, a casa. Y en casa, pues permanecer allí. Se trata de que durante 15 días las calles de la ciudad estén vacías.
Pues atrapados en casa, evidentemente, es el consejo de todos los que tienen que decirnos algo en este momento. Y nos va a decir algo nuestra próxima interlocutora, porque en el momento de tener una convivencia no habitual, si esporádica, en determinados horarios de la vida cotidiana, el estar ahora mismo encerradas familias enteras en sus residencias conlleva una cierta pauta a seguir. Por lo menos nosotros desde el desconocimiento así lo entendemos, pero nada mejor que sea una psicóloga perteneciente al Colegio Gallego de Psicología y conocedora precisamente de las relaciones humanas y de las relaciones sociales para que nos indique algunas pautas a seguir en esta convivencia extraordinaria que tenemos en muchas familias. María Martínez Molares, buenos días.
Hola, buenos días, Antonio, ¿qué tal?
Bien, a nosotros nos gustaría que de manera muy básica, evidentemente, pudiésemos dar indicaciones a las familias, a las personas que están en sus domicilios, que debería ser a esta hora ya de lunes la mayoría de la población, a excepción de los que están acudiendo por obligación y por necesidad a sus puestos de trabajo, para poder convivir en las casas.
Muy bien. Lo primero, como decían ellos antes, comprender y aceptar la realidad de esta situación, es decir, procurar estar lo menos posible fuera de casa y ser responsables, ¿no? Entender que permanecer en casa es lo correcto y que para que volvamos a una normalidad, pues lo antes posible, ¿no? Otra cosa también sería que nos informemos adecuadamente y con prudencia a través de fuentes fiables, ya que las noticias falsas lo único que hacen es aumentar esa ansiedad y nerviosismo, ¿no? Debemos de planificar una rutina diaria en casa muy similar a la que llevamos normalmente cuando trabajamos fuera, ¿no? Aunque estemos solos o acompañados de nuestra familia. Si teletrabajamos, utilizar un horario pues similar a ese trabajo y diferenciarlo del horario de tiempo libre. Es también muy importante y beneficioso, sobre todo para las personas mayores, que mantengamos contactos con esa familia, ¿no? A través de videollamadas, llamadas, con esas personas mayores que están aisladas y que le podamos transmitir un poquito de tranquilidad, darle un poquito de acompañamiento y demás, ¿no? También debemos aprovechar el momento, ¿no? Que, bueno, pues es una situación complicada, pero debemos de buscar tiempo para leer más, para jugar, para ver películas, para disfrutar de los más pequeños. Los adultos, pues que puedan tener un tiempo para esa creatividad, ¿no? No solo con los pequeños, sino arreglar cosas en casa, decorar esa casa, hacer cambios, ordenar. Bueno, cosas que habitualmente no solemos tener tiempo por una rutina tan rápida que tenemos y poder hacerlo en esta cuarentena, ¿no?
Bien, también, sí, continúa, por favor.
Es importante también ese tiempo para ejercicio, ya que tenemos que evitar lo máximo posible el sedentarismo. No podemos prohibir la tele ni tampoco podemos prohibir las tecnologías a los más pequeños, pero sí podemos controlar pues tiempos de uso, ¿no? Utilizar horarios reducidos, cortos, que se pueda, bueno, pues utilizar un poco de forma lúdica las tecnologías. Para esos niños, que yo creo que es lo más importante para los padres, los niños, estos niños llevan de llevar una rutina, levantarse, vestirse, desayunar, hacer un poco, bueno, un tiempo de tareas del colegio, media mañana, hacer limpieza en casa, llevar un poquito la misma rutina que llevaban en el colegio, ¿no? Teniendo también un espacio de ejercicio físico.
Quería hacer una pregunta, María Martín Molares, porque evidentemente estas son unas pautas que debemos de contemplar todos en nuestras casas, pero claro, esto no va a estar exento de conflictos.
No, por supuesto, se crearán conflictos y debemos de identificar los momentos de conflicto, debemos de gestionarlos y también debemos de dividir el tiempo, pues el niño, el padre con los niños un ratito, la madre pues haciendo otro tipo de tareas y poder un poco tantear ese tiempo con los más pequeños.
¿Es bueno o contraproducente estar viendo permanentemente la televisión, que a veces es un canal oficial de información, pero que puede llegar a saturar?
Puede provocar una sobreinformación y debemos de, tener un poquito de prudencia, ¿no? No hace falta estar todo el día en contacto con la televisión, en contacto con redes sociales, contacto con toda la información, sino que debemos de también de tener esa prudencia y poquito a poco utilizar solo fuentes fiables y también, interpretar todo lo que la información que nos llega de una forma con tranquilidad y aceptando esta situación.
Bueno, pues queremos agradecer a la psicóloga María Martínez Molares el haber participado en nuestro tiempo de Mediodía COPE en directo hoy en esta jornada de lunes, porque a raíz de estas experiencias que comenzamos a vivir en familia, que lo hacemos de manera habitual, pero ahora es ya prácticamente obligada y recomendada por todo el mundo para tratar de evitar lo más posible esos contagios entre personas. Esas recomendaciones, como decía, que son adecuadas a raíz de pautas que se puedan marcar para tener una convivencia coherente, tranquila, donde estemos evadiendo de alguna manera esas situaciones de conflicto, porque en principio nos hablan de 15 días, pero nadie conoce a esta hora hasta cuándo tendremos que vivir esta situación. Una incertidumbre que nos aborda a todos, pero que tenemos que tratar de sobrellevarla de la mejor manera posible. De ahí que hayamos querido contactar con esta psicóloga del Colegio Gallego de Psicología para dar esas pautas mínimas generales sobre cómo actuar en nuestras casas. María Martínez Molares, gracias, buenos días.
Muchas gracias, hasta luego. Justo en el mismo momento y de la misma manera, yo siento por dentro, tengo la tentación de quererme volver metido en esta canción. Atrapado.
COPE Vigo
87.8 y 104.7 FM. En Onda Media 900.
Reser Motor, tu taller multimarca de confianza. Recogen y entregan tu vehículo donde tú decidas. Reser Motor, reparación y servicio integral del automóvil. Trato cercano y personalizado. Confía tu vehículo a los profesionales de Reser Motor. Infórmate en 986-372074. Resermotor.com.
¿Te extraña este sonido? ¿Y si por culpa de tu GPS mal configurado has terminado en un concurso de canto de agapornis en Cazalegos del Ventorrillo? Con Ama Tranquilo, con nuestro seguro de automóvil, nuestro manitas irá donde quieras para aquellas operaciones en las que no es necesario que acudas al taller.
Ama Seguros, la mutua de sanitarios para sanitarios. Infórmate en amaseguros.com o en el 902 30 30 10.
Tu nuevo Mazda te conduce a un relajante fin de semana en Augusta Spa Resort. Augasa, el concesionario oficial Mazda en Vigo, quiere que celebres el estreno de tu nuevo Mazda en el mayor y más completo spa de Galicia. Durante este mes, con las primeras 25 unidades de nuestra gama Mazda, te obsequiamos con un fin de semana de lujo para dos personas en el corazón de las Rías Baixas. Disfruta de la conducción de tu nuevo Mazda y de un viaje al relax y al goce de todos los sentidos en Sanxenxo, en Augusta Spa Resort. Promoción válida para pedidos y matriculados en marzo. Augasa, concesionario oficial Mazda, Gregorio Espino 5 y Gandarón 28, Vigo, orgullosos de Mazda.
Información de utilidade ante o estado de alerta. Ata o 30 de marzo suspenderase a actividade electiva e extraescolar. Tamén se pecharán todos os centros sociocomunitarios e os centros de día. Bares e restaurantes permanecerán pechados ao público, aínda que poderán seguir prestando servizos de envío a domicilio ou recollida no local. Abrirán farmacias, estacións de servizo, quioscos, tendas de alimentación, ferraxería, ópticas e outros establecementos de primeira necesidade que terán liberdade horaria. Só se recomenda acudir aos centros de saúde e hospitais se é imprescindible. Promoverase a consulta online e telefónica e cada doente ingresado poderá recibir unha única visita. Blíndase os servizos básicos ás persoas en fogar, os centros de día de inclusión social manterán os servizos de mantemento da hixiene e de calor e café. A maiores, manténse a actividade dos centros de atención social continuada. Os empregados públicos disporán dun protocolo de actuación específico que contempla o teletraballo. Consulta os aforos e respecta as medidas de distanciamento. Non é aconsellable que os grupos de poboación vulnerables ás infeccións respiratorias, as persoas que convivan con elas ou as mulleres embarazadas, viaxen en transporte público ou acudan a estacións. En caso de dúbidas, visite a páxina web coronavirus.sergas.gal ou chame o teléfono gratuito 900-400-116. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
Cope Vigo.
Estar informado.
Nosotros continuamos trabajando, ofreciendo a todos vosotros nuestra sintonía, nuestra información y nuestro entretenimiento en COPE Vigo, en el 104.7, en el 87.8, en este momento que va a llegar hasta la 1:30. ¿Y qué nos gustaría conocer? Porque nos han llamado algunos oyentes y nos decían, ¿por qué no facilitáis alguna información de cómo están las fronteras con Portugal, esos puestos fronterizos? Bueno, pues para eso tenemos aquí a nuestro compañero Antonio Estévez. Antonio, buenos días.
Hola, muy buenos días. Una situación importante para una provincia como la nuestra, en donde hay hasta 5 pasos fronterizos. El marítimo, el transbordador entre Aguarda y Camiña, y 4 terrestres a través de sorteando el río Miño, entre Tomiño y Vilanova de Cerveira, Arbomelgaso, Salvaterra, Monsao y Tui, Valença, Domiño. Ahora mismo las fronteras son permeables, pero con restricciones. Tan solo pueden acceder, superando los controles de la Guardia Civil Española, la Guardia Nacional Republicana Portuguesa, los transportes de mercancías y aquellas personas que acrediten que trabajan a diario al otro lado de la frontera. Portugal todavía no ha adoptado medidas excepcionales. Podría hacerlo el próximo miércoles el presidente de la República. Mientras tanto, el líder de la derecha, Rui Ríos, ya pide el cierre inminente y fulminante de la frontera entre Portugal y España para combatir la expansión del coronavirus.
Muy bien, Antonio, ustedes por esa información, pero vamos a constatar in situ cómo está ahora mismo la frontera entre Tui y Valença. Ya saben ustedes que se trata de una eurocidad y que tienen en buena, excelentísima relación, diría yo, entre el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, y el presidente de la Cámara de Valença, y por lo tanto la información nos la va a completar ahora mismo el alcalde de aquel municipio. Enrique Cabaleiro, alcalde de Tui, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo tenemos la situación de la frontera ahora mismo?
Bueno, normalizada en cuanto a que se permite el tránsito de mercancías y de trabajadores transfronterizos, pero ya restringida al resto de intercambios. Pero en estos momentos no tengo constancia de forma oficial de ningún incidente. Repito, salvo pues esas restricciones que se impusieron en el día de ayer al tránsito libre de personas y de vehículos entre, bueno, Portugal y España en este paso fronterizo, que además, recordemos, es el paso fronterizo más transitado de todo el país, con lo cual, pues obviamente, cualquier medida que se lleve a cabo pues tiene una repercusión importante.
Bien, habrá notado la merma, evidentemente, en el transporte, en esos vehículos que habitualmente cruzan el río Miño a través de esta frontera y de esos dos puentes habilitados.
Sí, efectivamente. Además, tiene una incidencia para nosotros también importante, toda vez que no son pocos los vecinos del sur de la provincia y, bueno, pues también de Tui, que tienen fijada su residencia en Valença o en el norte de Portugal, y también pues vecinos del norte de Portugal que tienen fijada su residencia en el sur de la provincia y en Tui. Por lo tanto, cualquier medida que se lleve a cabo sí que se percibe de forma clara y notoria, y si ya se llega pues a producir el cierre total de la frontera, sí que el número de incidentes sí que va a crecer, porque obviamente pues ya paraliza la movilidad total entre ambas dos zonas geográficas.
Bien, en particular en Tui, igual que en el resto de concellos de nuestra área metropolitana, de nuestra área, de nuestra zona de influencia, las medidas que ya somos conocedores de ellas, y yo creo que los oyentes también, se ha suspendido todo tipo de actividades, se han cerrado los espacios públicos, se han cerrado también los centros culturales, deportivos y sociales. ¿Algo que detallar, alcalde?
Bueno, sí que tenemos que decirle a nuestros vecinos y a nuestras vecinas que, al margen de esas restricciones y de esos cierres, lo que es, digamos, la vida administrativa municipal, lo que es la tramitación de expedientes, licencias, sigue su curso. No digamos que estamos en una situación de total normalidad, pero casi, toda vez que hemos implantado servicios mínimos con presencia física de funcionarios en todos y cada uno de los departamentos, los mínimos exigidos, y el resto de funcionarios en este momento no están en las dependencias administrativas del ayuntamiento, están en sus domicilios, como el teletrabajo está implantado para todos y cada uno de ellos. Lo que tratamos es de que la vida administrativa siga dentro de lo posible. También el preocupando el departamento, el urbanismo e intervención, pues hemos adoptado estas medidas, sobre todo pensando que en el momento que se recupere la normalidad, pues también poder tener todos los trámites ya avanzados y finalizados para recuperar pues la actividad económica lo antes posible, porque somos conscientes de que obviamente esta situación va a generar pues problemas graves.
Bien, por el sonido que tenemos de fondo, entendemos que está usted en la calle.
Sí, hoy estoy visitando las obras de urbanización del barrio de la Torre, el barrio donde hubo la explosión de almacén ilegal de pirotecnia. Uh-huh. Y estamos comprobando que la empresa que está realizando las obras también en estos momentos está trabajando. Y por lo tanto, pues estamos un poco supervisando todo el trabajo que tenemos pendiente de ejecutar.
Bien, pues muchas gracias al alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, por haber atendido la petición que hacíamos desde COPE Vigo para poder entrar en nuestro tiempo de mediodía y comentarnos in situ cómo se encuentra esa frontera entre España y Portugal, entre Portugal y España, Tui-Valença, Valença-Tui, Eurocidade, y con esa excelente relación que tienen estos dos concellos a la hora de controlar y verificar también que única y exclusivamente transitan mercancías y transitan también personas que tienen autorización para acudir a sus puestos de trabajo en aquel lugar. Alcalde, muchas gracias, buenos días.
Gracias a vosotros, señor Blasar.
Cope Vigo.
Estar informado.
De manera permanente seguimos trabajando en redacción el equipo de informativos Antonio Estevez, Santi Peón, Usía Perdiz y aquí en directo Antonio Bernárdez con todos vosotros. De nuevo vamos a buscar la información de última hora que nos trae nuestra compañera Usía Perdiz. Usía, hola de nuevo.
Hola de nuevo, pues sí, ya ha comparecido esta jornada el alcalde de Vigo, que ha asegurado que ya a partir de este mediodía volverá a su casa con esas medidas de prevención que nos piden a todos, quedarse en casa. Eso sí, ha recordado que están cerradas todas las actividades en la ciudad de Vigo. Asegura que una de las medidas en las que está trabajando el concello es asegurar la asistencia domiciliaria para poder atender a las personas mayores que se encuentran en sus domicilios, para que como personas vulnerables no salgan al exterior. A través del 010 pide que se contacte con el ayuntamiento aquellas personas que necesiten ayuda, pues para salir al supermercado, hacer la compra o para ir a farmacias, para que esta asistencia domiciliaria se pueda llevar a cabo. Además, están en contacto con con las asociaciones de establecimientos alimentarios de todo Vigo para asegurar que se cumplen esas normas que se fijan, es decir, que dentro de los establecimientos se marquen las distancias de seguridad, que no haya más personas, no se supere el aforo que está permitido y, ante todo, pide el alcalde sentido común. Además, se trata de un llamamiento al que hay que hacer caso después de que la policía local de Vigo haya tenido ya que cursar las primeras sanciones por incumplir estas medidas. La pasada madrugada, pese a los avisos que se están diciendo, se encontraron agentes de la policía local a cuatro menores, escuchando música sentados en las inmediaciones de la calle Pizarro. Aún siendo conocedores de las pautas que piden que nos quedemos en casa, se saltaron esas medidas de prevención y, por tanto, serán sancionados. Lo mismo que ocurrió con otro joven que conducía una moto a la altura de la avenida de Castreros, y cuando los agentes preguntaron a dónde iba, a dónde se dirigía, de dónde venía, aseguró que venía de casa de un amigo. Por tanto, le indicaron que se espera darle una sanción, pues está saltando esas medidas de prevención. Ojo que además este chico dio positivo en el test de alcoholemia.
Y vamos a decir que no fue pillo, porque podía haber puesto otra excusa, pero claro, si venía ya en esas condiciones, pues la irresponsabilidad la tenía en la frente. Bien, vamos a seguir con Uxía Perdiz, porque nosotros continuamos en directo aquí a las 13 y ya 33 minutos. Vamos a ver si es posible buscar una nueva conexión con el exterior, porque nos vamos a ir hasta el comedor San José, en la zona de San Francisco, en el Berbés, en Vigo. Creo que tenemos línea directa con Sor María Fernanda. Sor María, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Bien, ¿y por qué acudimos a este centro? Bueno, pues porque son muchas las personas que todos los días tienen que acudir a estos centros para encontrar un plato para comer, y hay que decirlo así de contundente, y estas ONGs pues están al servicio de estas personas, y en estos momentos mucho más, hay más necesidad y tampoco es posible ofrecerles lo que habitualmente se les ofrece, porque las restricciones que están marcando pautas a la hora de poder almorzar un grupo de personas no lo permiten, y lo que están haciendo es repartir esa comida en bolsas a una distancia considerable. Pero queríamos que nos contase la situación de los menos favorecidos, en este caso de estas personas que acuden a estos comedores sociales, Sor María Fernanda. Sor María, ¿cómo ha sido el almuerzo este mediodía?
Bueno, pues le puedo decir que me pilla todavía repartiéndolo, porque habíamos preparado en un principio 140 bolsas y tenemos a 10 personas esperando todavía que se puedan realizar nuevas bolsas. Nosotros ayer, por ejemplo, tuvimos 220 personas. Sí que el primer día, el sábado, tuvimos 130, pero bueno, vemos que va subiendo. El domingo es que no hay ningún comedor abierto. Entonces, bueno, por eso oscila la gente, pero está subiendo.
¿Qué comida se les está ofreciendo?
Pues hoy, por ejemplo, la bolsa que teníamos llevaba 2 huevos cocidos, 2 latas de atún, un trozo de pan para sin abrir para esa comida, hay un tomate natural y un bocadillo de carne, 2 piezas de fruta y un botellín de agua y un dulce.
¿Tienen abastecimiento suficiente para ofrecer comida a todas estas personas diariamente?
La verdad es que hemos lanzado una campaña conjuntamente con el comedor, con el otro comedor social que hay en Urzáiz, porque no es posible, o sea, hay que tener en cuenta que la población a la que le estamos dando la comida son personas adultas. Como no podemos, claro, nosotros aquí habitualmente damos comida caliente. Ahora mismo la realidad es que no podemos dar la comida caliente por si acaso se estropea en el traslado o donde la vayan a comer, y lo que hemos hecho es lanzar unas campañas de recogida de conservas, no solo de conservas de pescado, sino, por ejemplo, de comida que ya viene preparada, como albóndigas o salchichas, y tuppers donde nosotros podamos entregar pues ensaladas de pasta, ensaladas variadas, de arroz y tal. Entonces, ahora mismo hemos empezado a recibir, bueno, de la ciudadanía y de algunas empresas. Bueno, también es verdad que se ha puesto en contacto con nosotros la administración, a ver, tanto la local como la autonómica.
Bien, nos gustaría saber si toman algún tipo de medida. Imaginamos que ustedes, quienes realizan el reparto, sí lo hacen, pero en el exterior, esta concentración de personas en este número, aunque será un goteo, imaginamos, estas 140 personas, si se adopta también de manera reglada alguna forma de fila, de espacio entre ellos.
Vale, lo que hemos hecho es, efectivamente, las personas que lo entregamos, ahora mismo solo somos la comunidad de Hijas de la Caridad que estamos aquí en la Casa Caridad, y están viniendo a ayudar porque se ha restringido al voluntariado, claro, no puede haber. Entonces, la parte de fuera, de acuerdo con el concello, nosotros hemos adelantado media hora la apertura del comedor y ha venido una pareja de la policía local para mantener ese orden de distancia entre la gente. Nosotros, por supuesto, con todas las medidas de mascarilla, guantes, una vez que se termina el reparto, pues nosotros echamos todo a lavar, vamos a la ducha, todo, sí.
Pues, Sor María Fernanda, muchas gracias también y felicidades por esa labor que hacen a través de estos comedores sociales en la ciudad de Vigo, que atienden pues a una población de casi 300 personas diariamente y que tienen una necesidad mayor todavía en unos momentos de dificultad social como es esta. Gracias y buenos días, Sor María Fernanda.
Gracias a toda la ciudadanía y a todo el mundo, porque estamos pudiendo hacerlo gracias a las donaciones que recibimos. Gracias a usted.
Muchas gracias.
Y también a quien da la voz a estas personas. Gracias.
Hay una forma de estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera.
Mi superamor, por ejemplo, es cursi.
No, quita, pero... que el Herrera es muy cursi también, ¿eh?
A ver. Y quisiera lo próximo compartir postres.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito.
Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio.
Y después a los oyentes. Y a los oyentes que nos han hecho llegar cartas.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Cope Vigo.
87.8 y 104.7 FM. En Onda Media 900.
Queremos seguir hablando con Usía Perdiz, que sigue trabajando en redacción, pues porque a veces los animales también se convierten en héroes. Y a modo de anécdota, pero que pudo hacer algo de mayor envergadura, un siniestro más relevante, ha sido que tres vehículos se han calcinado porque es un saldo de un incendio que afectó a un garaje en la calle Pega, en Vigo, en la noche del domingo. Los bomberos llegaron al lugar alrededor de las 11 de la noche y se fueron de allí casi a las 4 de la madrugada. Más de 4 horas de trabajo debido a la dificultad para extraer el humo de las instalaciones, ya que el garaje solo contaba con una puerta principal y carecía de ventanas. El origen del incendio fue uno de los vehículos calcinados, aunque todavía se desconocen las causas. Usía Perdiz, ¿qué nos puedes contar de este incidente donde un perriño, como habitualmente decimos tú y yo, y cuando hablamos de los animales así los catalogamos, se convirtió en héroe?
Pues sí, se llama Rufo y, como dices, se ha convertido en el héroe de este suceso. Recordemos que este suceso, este incendio, obligó a desplazar a 4 dotaciones de bomberos en la zona de La Doblada porque se había producido un fuego dentro del interior de un garaje de grandes dimensiones. Las tareas para sofocar las llamas, ojo, se prolongaron cerca de 4 horas, pero por suerte no se han lamentado daños personales. Y el hecho de que no se hayan lamentado daños personales ha ayudado este perro que se llama Rufo, que con sus ladridos logró despertar a sus dueños para que se despertaran y se dieran cuenta de la fuerte humareda que había en el edificio y se pusieran a salvo. Además, es curioso porque este perro fue encontrado por su actual familia atado en el portal de ese mismo edificio con una nota en la que indicaba que no podían hacerse cargo de él y al que la persona que se lo encontrase... Que lo cuidara y que se hiciera cargo de él. Pues bien, la nieta del matrimonio insistió en que esta familia de este edificio de La Doblada se quedara con el perro y, por decirlo de alguna manera, esta familia le salvó la vida y ahora el perro les ha salvado la vida a ellos.
Qué tierna esta historia, Uxía.
Pues sí.
Nos gusta a todos y esperemos que también a nuestros oyentes. Pudo haber tenido otras repercusiones de mayor envergadura, pero quedó en esos daños materiales. Nuestro aplauso también para Rufo. Y queremos buscar también en estos momentos a las 13 y casi 43 minutos otras colaboraciones desinteresadas, otras ayudas, porque son muchas las personas que en la ciudad de Vigo y en todo su entorno viven solas y sobre todo personas adultas que necesitan de la colaboración, bien porque no pueden salir de casa, bien porque no tienen familia que puedan colaborar con ellos o bien por cualquier otra necesidad. Y en este caso la FAVE, que la Federación de Vecinos, está tratando de sacar adelante con una serie de voluntarios este tipo de servicios que prestan y que quieren hacerlo de manera desinteresada en estos momentos donde todo el mundo tenemos muchas necesidades y esta gente todavía más que el resto. Hablamos con la presidenta de la Asociación de Vecinos, María Pérez. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué consiste esta iniciativa que acaban de ofrecer ustedes en las últimas horas?
Pues consiste en, sobre todo, la gente mayor que no puede salir o que no tiene a nadie, no tiene familia y tienen que ir ellos pues a la farmacia, a hacer la compra, al médico, pues nosotros tenemos voluntarios y se hizo esta convocatoria y ya ayer y hoy están llamando muchísima gente para colaborar porque pensamos que un poco se tiene que regular porque todos queremos ayudar, entonces a lo mejor pues no se hacen las condiciones sanitarias que se debiera, hay que ir con mascarilla, guantes y llevarle las cosas un poco a la gente, pues si se quiere ir a la compra, se le lleva a la compra, a la puerta, un poco para ayudar en el momento que estamos viviendo, ¿no?, de este problema sanitario.
El concello ha dicho en las últimas horas también que iba a tratar de concentrar en el servicio de voluntariado de las dependencias municipales todo este tipo de iniciativas. ¿Ustedes han estado en contacto con el concello, el concello con ustedes?
No hemos tenido ni contacto.
Bien, ¿qué demanda están teniendo? No solo de ofrecimiento de voluntarios, sino de esas personas que están reclamando este tipo de ayudas.
Sí, pues sobre todo lo que piden es pues para, nos llama gente también para sus padres, ¿no? Pues que ellos tienen que seguir yendo a trabajar y se ven en una situación de que pues no pueden estar pendientes de ellos, irles ellos a la compra, pues más que nada es en estos casos acompañamiento a gente mayor.
Aquí no estamos hablando.
Es lo que más nos piden.
Sí, sí. Aquí no solo estamos hablando del casco urbano, estamos hablando de que Vigo tiene 14 parroquias y que hay necesidades que a veces cuando personas viven solas en una vivienda unifamiliar, pues parece lógico que recurran a veces a un vecino, a un familiar, a un amigo.
Claro.
Pero en estos momentos se pueden ver todavía en una situación, entre comillas, más desesperada.
Claro, porque de hecho varios presidentes que nos llamaron que estaban viendo cómo había vecinos que le estaban llevando a otra gente mayor, ¿no?, de la misma parroquia, las cosas sin mascarilla, sin, y dice, ¿por qué no hacemos algo para que regularlo un poco y que vaya con una planificación y con unas medidas pues de higiene como tiene que ser? Consultamos en Sanidad, les pareció buena idea, siempre siguiendo, ¿no?, las directrices de la Junta de Galicia y de la Consellería de Sanidad, y es lo que estamos haciendo.
¿Dónde tienen la base operativa?
Bueno, eso es un poco online, porque como no se puede, las asociaciones han cerrado los locales, las cafeterías, entonces un poco va mucho por teléfono, correo electrónico la gente nos escribe al correo electrónico o al teléfono que hemos puesto para ya la gente se va, los voluntarios se van desplazando pues a los domicilios o donde nos requieran el servicio. También nos pregunta gente pues que tiene los niños ahora en casa, que se ven en dificultades, y ahí sí he consultado en Bienestar Social y bueno, de que hay ayudas, que se están tramitando cosas, ¿no? Entonces un poco también nos preguntan para que les asesoremos.
Se trata de que exista una coordinación, fundamentalmente, si no, de nada sí. Va a servir el tener toda la voluntad del mundo en colaborar con las personas.
Exacto,
si no, claro, hay una mínima pauta que diga cómo, claro, y en qué condiciones se puede articular esta facilidad de acercar a esas personas a sus necesidades, de acompañarlas, claro, o inclusive de llevarle también alimentos. Pues María Pérez, presidenta de la FABE, gracias también por contar esta iniciativa. ¿Algún teléfono o remitimos?
Sí. Sí, 642.
642.
44.
44.
16.
16.
34.
34. Bueno, pues otra facilidad más en el 642-44-1634 que está articulando la Federación de Vecinos para aquellas personas que tengan necesidades, como decía María Pérez, su presidenta, de acudir a una farmacia, de acompañarles a una consulta médica o de tener alguna necesidad que conlleve el ir acompañado de alguna persona, dado que quien lo solicita vive sola. Pues muchas gracias por esta información, María. Buenos días.
Gracias a vosotros, buenos días.
Antonio Estévez, ¿cómo está la calle?
Bueno, pues tendría que decirte lo contrario a lo que decía Paco Gandía, abarrotá, no, poca gente. Yo creo que los trabajadores que están realizando su labor y poco más, mucho menos tráfico del que es habitual en una constante, no solamente de Vigo, sino de todas las ciudades del país. Es una situación, un decorado nuevo al que nos estamos habituando, adaptando, y en un escenario que nos va a tocar vivir al menos durante las dos próximas semanas. Pero ves serenidad, ves grado elevado de aceptación con estas normas que se entienden son las mejores para superar esta pandemia.
Antonio Estévez, gracias. Enseguida estamos con los deportes en un rato tan solo.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y como es lunes, no queremos desaprovechar la oportunidad que nos va a brindar la conversación de nuestra compañera Uxía Perdiz con Gloria Pérez, nuestra coach emocional, que algún consejo también va a aportar en esta jornada de lunes aquí en Mediodía COPE.
De nuevo es lunes y como cada lunes, Gloria Pérez, ¿qué tal? Buenos días, nuestra coach emocional. ¿Qué tal?
Muy bien, como siempre, gracias a Dios.
Y durante las últimas semanas venimos hablando mucho del sistema inmune y de cómo poder subir nuestro sistema inmune. Y también durante las pasadas semanas proponíamos un reto a nuestros oyentes, que era solo por hoy, pues hacer algún tipo de acción. Podemos proponer hoy una que esté relacionada un poco también con esa manera de subir nuestro sistema inmune. Sería el no enfadarse, ¿verdad?
Pues sí. Fíjate que al final llevamos programa tras programa, programa tras programa, con diferentes matices, pero diciendo lo mismo. El hecho de sacarlo solo por hoy era para prevenir más que curar, ¿no? Porque, fíjate, nosotros hicimos varios programas donde las personas nos hablaban de sus preocupaciones, de sus síntomas, de lo que querían solucionar, y entonces, bueno, pues yo les enfocaba el tema un poquito cómo podríamos hacer. Eso es cuando ya hay un malestar, cuando ya hay una preocupación. Pero entonces nosotros dijimos, vamos a prevenir, más vale prevenir que curar, ¿no? Entonces, para ello hicimos estos programas del solo por hoy, que era ponernos unos retos, ¿no? ¿Te acuerdas que creo que en un programa dijimos, sé agradecido, ¿no? Sé bondadoso, haz una buena acción? Bueno, pues como estos últimos programas lo enfocamos en subir sistema inmune para que no nos afecte ningún virus, el sistema inmune se sube con una buena alimentación, pero hay que trabajar también el cuerpo emocional. Y al cuerpo emocional le dañan los malos pensamientos que provocan emociones de baja vibración. Entonces, una emoción que yo creo que está en nuestro día a día es, por ejemplo, el enfado. No, muchas veces, pues tras circunstancias de la vida, situaciones, yo qué sé, simplemente incluso el tráfico. Y a lo mejor amanecemos ya y salimos de casa y cogemos el coche y nos enfadamos ya. Pues porque nos pitan, o porque hay un colapso, o porque por lo que sea. Entonces, solo por hoy no te enfades, Cuando decimos enfado, la palabra enfado tiene diferentes grados y connotaciones, Cuando el enfado es muy prolongado, puede pues terminar en ira, en rabia. ¿Sí? Y fíjate, lo hemos hablado también en varios programas, que las emociones afectan a los órganos concretos del cuerpo. Por ejemplo, la ira afecta al hígado. Las personas que tienen problemas hepáticos suelen, no siempre, ¿vale? Pero suelen estar relacionadas con personas irascibles, personas que se enfadan mucho. Y sobre todo, que te enfadas y luego te lo guardas. No lo expresas, no lo exteriorizas. Entonces, ¿quién se queda con todo eso? Pues tus órganos vitales. En este caso, la ira afecta al hígado. Esto está muy estudiado en la medicina tradicional china, que yo bebí mucho de esas fuentes, ¿no? Por mi tema personal. Entonces, vamos a prevenir y vamos a ser conscientes que cuando ocurra un acontecimiento en tu vida, te des cuenta y digas, voy a hacer caso a Gloria, no me voy a enfadar, voy a ser empática o voy a ser empático. Es decir, voy a intentar ponerme en el lugar de la persona o de la situación y no enfadarme. ¿Por qué? Por mí misma. Porque sé que el enfado afecta a mis órganos.
¿Y qué consejos le podemos dar a esas personas que nos están escuchando para intentar controlar ese enfado? Porque a veces lo haces de manera inconsciente, pues como comentabas antes, te pitan con el coche porque está un semáforo en rojo, se pone en verde y rápidamente parece que nos ponemos muy histéricos y que tenemos, pues para no enfadarte, ¿qué consejos le daríamos?
Hombre, yo lo que hago siempre es ponerme en el lugar de la persona y tener compasión, cambiar el enfado por la compasión, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, pues lo ves, a ver, sin ir más lejos, yo a veces, por ejemplo, ¿te acuerdas que te dije que hoy vengo del taller? ¿Sí? Pues me suena mucho de que la persona que me atiende casi siempre en el taller es una persona muy seria, que la ves siempre como muy enfadada, ¿no? Entonces yo, en vez de estar pensando, jolín, qué desagradable, cómo estará siempre enfadado, pues no. Le doy las vueltas a mi pensamiento y digo, pobre hombre, ¿no? ¿Qué le pasará para estar siempre tan triste? ¿No? Para estar siempre que parece que está enfadado, que no te habla, que no te dice o que está un poquito mal encarado, ¿no? Entonces, el intentar ponerte en el lugar de la persona. Y después, no sé si fue contigo, Usía, creo que sí. ¿Tú te acuerdas en un programa que hablamos de la ley del espejo?
Sí.
Vale, pues también hacernos esa pregunta. ¿Es real que esa persona está enfadada o es como yo la veo? Porque eso era lo que nos decía la ley del espejo, ¿no?
Sí.
Que vemos fuera lo que está en nuestro interior. Entonces eso ya es un grado de responsabilidad bestial. Es lo más complicado, ¿no? Porque siempre nos gusta tirar pelotas fuera de nuestro tejado, ¿no? Sí. Pero hacernos esas preguntas y no permitir que nuestro pensamiento pues empiece a generar esos pensamientos de joder, siempre está enfadado, no sé qué, ¿no? Observarnos.
Pues nos fijamos ese reto. Por hoy no te enfades.
Exacto.
Y saben que pueden contarnos su experiencia en www.gloriaperez.es.
Te ofrecemos la noticia deportiva por gentileza de Instalauto en Porriño.
Antonio Estévez, la información deportiva escasa.
La información deportiva en lo que a competición se refiere, nula, cero. Absoluto. Sí, en cambio, tenemos algunos datos importantes que dar, como por ejemplo las recomendaciones que se han llevado para casa por parte del cuerpo médico del Real Club Celta. Los jugadores de la primera plantilla están recluidos en sus respectivas residencias. Algunos han colgado vídeos de cómo se ejercitan a través de las redes sociales para intentar, en la medida de lo posible, mantener el tono físico, porque desde el viernes que el equipo entrenó por última vez, el cierre de las instalaciones no tiene fecha de reapertura, no sabemos cuándo van a volver. Lo que sí quisiera incidir son en unas declaraciones que el jefe de los servicios médicos del Real Cruz Celta, el doctor Juan José García Cota, realizaba a la cadena COPE, con recomendaciones muy claras a los jugadores en torno al tema del coronavirus. Ni abandonen Vigo, ni acojan en sus domicilios a familiares que pudieran venir de otras partes del estado, de otros países, en estos días de parón, con el fin ni de expandir ni de poder contagiarte por coronavirus. Al mismo tiempo, hay un control diario, prácticamente diario, entre jugadores y cuerpo médico para que haya toma de temperaturas y al menor síntoma pues poder actuar. Por ahora, y a diferencia de otros clubs, y verás que estoy tocando madera, en el Celta, en la plantilla del Real Cruz Celta, en el entorno del Real Cruz Celta, no se ha registrado ningún caso de coronavirus.
Muchas gracias, Antonio Estévez. Continuamos.
La electricidad de tu automóvil en buenas manos. Confía en Instalauto. En Porriño, Instalauto, electricidad del automóvil, bobinados en general. Instalauto, taller especializado en instalación de tacógrafos y limitadores. Profesionalidad y experiencia. Un equipo especializado a tu servicio y el de tu auto. Garantía y calidad. Instalauto, en Domingo Bueno 90, Porriño. Teléfono 986-330438.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Un avance informativo que en 30 segundos nos ofrece nuestra compañera Usía Perdiz.
Dos asuntos. La Policía Nacional de Vigo detiene a dos varones que momentos antes habían amenazado a un taxista con un cuchillo para atracarlo. Se les imputa un delito de robo con violencia y, además, la Guardia Civil activa un dispositivo informativo sobre la restricción de la movilidad en la frontera de Galicia.
Pues muchas gracias, Usía. Nosotros le contamos a nuestros oyentes que seguimos a vuestra disposición. Lo llevamos haciendo durante toda la jornada. Mañana volveremos a estar aquí a la misma hora y, por lo tanto, vais a estar perfectamente informados a través de COPE. Ya sabéis que ahora llega el momento de escuchar Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con nuestros compañeros Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada, en obra nueva y rehabilitación en general de naves industriales y locales comerciales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Caber te puede ayudar. La fachada ventilada es una apuesta segura a la hora de que su vivienda gane en eficacia energética. Caber, pídenos presupuesto sin compromiso. 622-239-524.
Son las 2, la 1 en Canarias.